Muy queridos hermanos y hermanas, queridos amigos que os unís a nosotros por medio de los cables y las ondas de la televisión, seguimos hoy con las dos despedidas. La despedida del Señor en ese discurso en la cena, no discurso, sino palabras de Jesús en la última cena, que forman las palabras de despedida de Jesús realmente. Y la despedida de Pablo a los presbíteros de Éfeso, justo antes de embarcar para Jerusalén. Son dos textos, los dos preciosos. La oración de Jesús, estas palabras de Jesús, se llama con mucha frecuencia oración sacerdotal, no porque pida por los sacerdotes o así, sino porque en ella ejerce Jesús su propio ministerio sacerdotal y pastoral en favor de los suyos, en primer lugar, y también del mundo entero. Os hago cada una de las frases de Jesús, no tienen precios, subrayo algunas. El deseo de Jesús de que podamos vivir con alegría cumplida, ¿no? Ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida, la alegría de la obra de la redención de los hombres llevada hasta el extremo en la pasión y la muerte de Jesús. Y aunque Jesús vivió la angustia espantosa de la soledad del Hijo de Dios, una soledad que no podemos ni siquiera imaginarnos en el huerto de los olivos, también sabemos que Él lo dijo: nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Es decir, Él fue libremente a la pasión. La pasión para nosotros suele ser algo que cae sobre nosotros, por eso se llama pasión, es algo que sufrimos, que padecemos, ¿no? Como nos viene una enfermedad, como nos ha llegado ahora, nos ha sobrevenido ahora, pues toda esta pandemia, ¿no? Y a las personas a las que les ha afectado más profundamente, o a las que les ya está servido de ocasión para que el Señor las llamara a su reino, pues es algo que padecemos, es algo que no hemos elegido. Pero para Jesús la encarnación y la consecuencia de la encarnación, que es la pasión, es algo que Él ha elegido libremente por amor a nosotros. Y en ese amor es donde nuestra alegría está cumplida. Jesús lo diría en otros lugares del Evangelio: yo he venido para que mi alegría esté en vosotros y para que vuestra alegría llegue a plenitud. Que pocas veces pensamos que Jesucristo ha venido y ha sufrido y ha entregado su vida hasta la muerte, y la muerte de cruz tan ignominiosa y tan horrible, para que yo pueda vivir contento. Qué pocas veces pensamos eso. Pensamos mucho más que es para que yo sea bueno, pero no, para que yo pueda vivir contento, para que pueda vivir con esperanza, para que pueda reposar mi corazón en el amor infinito de Dios. Otro motivo de esperanza en esa misma frase de Jesús, un poquito antes: ninguno se perdió sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Es decir, porque era imprescindible que alguien entregase a Jesús, y tuvo que ser uno de los suyos, además, para que se cumpliera la Escritura. Pero ninguno se perdió, expresa la confianza de Jesús en el fruto de su obra. Ahí también hay mucho que corregir en nuestro pensamiento, porque nosotros tendemos a pensar que el mal y el bien, que el poder del enemigo y el poder de Dios son como dos poderes iguales, que luchan entre sí y que son equivalentes. Y tendemos muy fácilmente a hacer incluso más poderoso el poder del enemigo, como ya está poniendo así de manifiesto que no confiamos en el amor de Dios, que no confiamos en el poder de Dios. Dios vence siempre. Cuando hacemos al mal tan poderoso, o cuando le damos tanta importancia, cuando lo constituimos en una fuerza casi equivalente a la fuerza del Señor, casi capaz de acabar con el poder salvador del Señor, estamos empequeñeciendo a Dios. Dios no hay más que uno. Y por muy grande que sea el poder del mal, el diablo es una criatura y su poder es infinitamente más pequeño que el poder del amor de Dios. De hecho, Jesús habla de eso en un lugar del Evangelio, cuando dice, nadie puede venir y atar a un hombre fuerte a menos que sea más fuerte que él. Se está refiriendo al enemigo y se está refiriendo a sí mismo. Él es más fuerte, nosotros no somos más fuertes que el enemigo. Nosotros, Satán, jugaría con nosotros si estuviéramos solos. Pero él es más fuerte y lo tiene sometido. Aunque nos haga la guerra, él, Satán, ya está derrotado. Lo dice Jesús en otro lugar también. Yo he visto a Satán caer del cielo como un rayo. Ninguno se ha perdido de los que me diste. Y un poco antes, ya no nos acordamos, pero ahora 3 o 4 días, decía, todo lo has puesto en mi mano, todo me lo has dado, le dice al Padre, ¿no? Pues no se ha perdido ninguno de los que me diste. Señor, nosotros no tenemos confianza en nuestras fuerzas, no tenemos confianza en que nosotros somos capaces de conquistar el cielo, ni la santidad, pero tenemos confianza en ti, tenemos confianza en tu amor sin límites. Y sabemos que por muy potente que sea el enemigo, ante nuestra fragilidad de criaturas y de criaturas heridas por el pecado, es infinitamente menos poderoso que el poder de tu amor. Otra frase del mismo texto que no tiene desperdicio. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los retires del mundo, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Él sabe que a nosotros nos deja en el mundo y nos pide que no nos venza el mal. ¿Cómo no nos vence el mal? Pues porque tenemos confianza en nuestro pastor, que es Jesucristo, el buen pastor, que ha dado su vida por sus ovejas. Y acordaros del salmo precioso. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Me guías por el sendero justo, por el honor de tu nombre. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino de Dios y tenemos un buen pastor que cuida de nosotros. Y nos envía al mundo. Y es consciente de que en el mundo vamos a... Lo ha dicho hace 2 días y lo dice en el Evangelio con mucha frecuencia. En el mundo tendréis persecuciones. O nadie... No es el discípulo más que su maestro, ni el siervo más que su amo. Si a mí me han llamado demonio, ¿qué podéis esperar? Que os llamen a vosotros, ¿no? Dice... Y sin embargo, vamos sin temor por la sencilla razón de que Él va con nosotros y que nos envía al mundo con la fuerza del Espíritu Santo. Nos envía al mundo con un espíritu que nos permite vivir en el mundo sin ser del mundo. ¿Qué es vivir en el mundo sin ser del mundo? Pues veréis, en la despedida de Pablo, que tampoco tiene desperdicio, dice, da una clave que nos revela algo también. Es una frase de Jesús, porque él dice, recordando las palabras del Señor que dijo, bueno, leo el trocito entero. Siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Revela el sentir íntimo de Dios, revela el corazón de Dios. Porque Dios es amor, Él goza dando. Y si nosotros somos del Señor y pertenecemos a Él, nos tiene el Señor que poder dar, digamos, la experiencia de que la vida, lo dijo también el Señor de otras maneras. El que quiere guardar su vida y protegerla y así, la perderá. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la encontrará. Es dándonos, es entregándonos hasta donde lleguen nuestras fuerzas. No tenemos nosotros que medir cuál es la medida o cuál es el lugar a donde nosotros llegamos, pero hasta donde lleguemos con nuestra pequeñez. Pero es dándonos como nos encontramos a nosotros mismos. Es dándonos como, porque estamos hechos a imagen suya, porque Dios se ha dado plenamente a nosotros en su Hijo Jesucristo. Hay más dicha en dar que en recibir. Y es una clave profunda de la vida humana. Con mucha frecuencia, cuando yo hablo algunas veces de estas cosas, que hablo muchas constantemente con otras personas o así, o en algunos ambientes, pues también con... Se me suele decir que el cristianismo no tiene una economía propia. A mí me parece que eso, una manera de concebir la economía pues, propia del cristianismo, que la economía es una ciencia y que ya está, que nosotros somos cristianos, pero esa ciencia va por su camino y aprendemos de ella y ya está. A mí me sorprende, porque eso nos pone en una inferioridad de condiciones. Los budistas tienen una economía, los sintoístas tienen una economía propia. Quiero decir, tienen una manera de hacer economía, ¿no? Y nosotros decimos que no la tenemos. Ya está, por una historia muy compleja que no es este el lugar de explicar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la economía del mundo, lo que se llama economía, lo que se estudia en las universidades, es la ciencia de la acumulación. Es la ciencia de utilizar la avaricia como si fuera una virtud y convertir la avaricia en una virtud. Luego lee uno una frase como esta o lee uno otros pasajes del Evangelio y dices, claro que hay una economía cristiana, que es diferente, que tiene otra categoría, que tiene la categoría de no maximizar los beneficios y limitar los costos, sino maximizar el bien común, maximizar el bien de todos, buscar lo más posible el bien de todos. Yo sé que esto suena como si uno dijera algo que baja de Marte, pero también creo que la experiencia de estos meses nos abre los ojos a que la economía en la que vivimos, esa que decimos que es una ciencia, tiene mucho de mito y desde luego no contribuye al bienestar de la humanidad, no contribuye al bien, mejor dicho, no contribuye ni siquiera al bienestar, porque al final de una situación como esta o de los desastres que hemos generado en el mundo con nuestra forma de explotación tan brutal y tan sin límites y tan salvaje, verdaderamente, por muy civilizada que pueda parecer en su exterior, se vuelve contra todos. Es a todos a los que daña. Yo le oí decir una vez que el capitalismo no hacía daño solo a las víctimas del capitalismo, a aquellos a los que empobrece, que les hacía más daño a aquellos a los que tenían éxito con él, aquellos a los que enriquecía, porque el daño que hacía era un daño moral y destruía su espíritu y su alma y destruía en ellos el vivir en el mundo como imagen de Dios. Señor, ya está, tú que te has dado y que te das y que nos invitas a que confiemos en ti, justamente porque te das sin límite a nosotros, enséñanos también a darnos nosotros a la medida de nuestras fuerzas. En toda la despedida de Pablo lo que hace es la explicación de él como pastor. Y que como pastor se ha dado sin límites y ha trabajado y se ha esforzado y para conducir a los fieles que el Señor le había confiado a la plenitud de la verdad. Que el Señor nos configure a todos más y más a la imagen de Cristo y haga que más y más Cristo viva en nosotros para para que el mundo pueda comprender a través del cuerpo de Cristo que somos nosotros algo del amor infinito que Dios tiene a todos.